Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. ¿Es posible dedicarse a lo que más le gusta a uno y que sea un trabajo creado en medio de una pandemia? Hoy estaremos con alguien que ha unido la libertad, el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad y la creatividad, la capacidad de generar ideas o conceptos en situaciones X o Y o Z, en este caso una pandemia, para hablarle con éxito a sus seguidores de lo sagrado, lo profano y con un original sentido del humor. Admira a los humoristas como Chris Rock, Jon Stewart, Jerry Seinfeld y a personajes como Muhammad Ali, Richard Reti y a Juan Velasco Alvarado, jefe del gobierno militar que decretó la reforma agraria el mismo día en que entró a su gobierno en octubre y que coincide con su cumpleaños. De todos ellos y más, ha creado un estilo que le permite decir que era el único andino que trabajó en la PCM y además nos ha traído crónicas desopilantes sobre personajes como Hernando de Soto y Alfredo Barnechea. Además, mantiene viva una costumbre que vino desde los años 80 de programas como El Tornillo, Risas y Salsa y de personajes como Melcochita, que es de bautizar con chapas en apenas nanosegundos al elenco estable o inestable de esta comarca virreinal. Además, estudió ciencia política en la Católica, estuvo en la campaña de Ollantumala que ganó Luis Fabre en el 2011, fue editor en La Mula, más encima estudió la maestría de escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York, pero sobre todo es el conductor que nos tiene noche a noche escuchándolo en su programa de YouTube llamado Voto Irresponsable. Hoy él es en la entrevista Carlos León Moya. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por esa amable introducción. Me siento así sobrecogido.
Bueno, mi primera pregunta es, me gustó mucho escuchar cómo nació Voto Irresponsable. Compraste un micro un jueves, y saliste el sábado. ¿Cómo nace un programa en el cual interactúas con la gente como si fueras el conductor de un stand-up comedy? ¿Cómo es? ¿Cómo nació y cómo va?
Ahora, en realidad, yo tenía una idea de hacer una especie de podcast o programa más o menos armado para la campaña electoral. Me compro el micrófono, sí, acá todavía se chancó, se quiñó mi micrófono, antes de que cierre la primera cuarentena de enero, ya cuando todavía se va a ser el presidente, y me quise grabar y no pude. Entonces tuve ahí el micrófono en realidad como 2 meses sin usar. Lo tenía así selladito, porque no sé producir, no sé editar, no sabía editar audios, entonces quería una cosa más con guión, y la verdad que me cuesta mucho, tengo un pánico escénico que no parece, pero lo tengo. Entonces, que creo que, por ejemplo, al escribir, si me es más fácil, te lo escribo y me edito, ¿no? Es más sencillo, necesito un Word, pero para hacer videos o hacer un podcast, que era la original, no pude. Me metí a tutoriales en YouTube y no lo hice, y al final la última semana era, o lo hago el sábado que empiezan las elecciones o no lo hago nunca. Entonces llego a Lima creo que un viernes y el día siguiente pongo el micro y a ver qué sale, ¿no? En vivo. Y en realidad, como más o menos, más que funcionó, yo diría que el formato de en vivo me es más fácil porque no necesito mucho, ¿no? Es como un Zoom, micrófono, cámara y hablo. Y así surgió, ¿no? No fue planeado. Fue como, vamos a ver qué pasa, y no salió del todo mal. Y luego, claro, la interacción con el público, que creo que es un insumo importante, ¿no? Si yo fuese hablando solo, lo más probable es que aburriría a todos, ¿no? La interacción, por suerte, me ayuda. No sé qué sería el programa sin interacción, además. Pero cuando lo he intentado me he sentido así un desastre.
Uh-huh. Allí, reflexiona sobre muchos de los personajes de nuestra izquierda y nuestra derecha, ¿no? y en tiempos tan polarizados. Ahorita, ¿cómo podrías explicar, para hablar de polarización, los símiles entre la elección de José Antonio Kast y Gabriel Boric en Chile con nuestra elección pasada entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
Somos como un Chile degradado, ¿no? O sea, Chile se... Siempre Chile tiene, no siempre, ¿no? Pero tiene unas cosas ahora parecidas al Perú, pero siempre mejores. Boric está muy por encima de Pedro Castillo, incluso Kast está también muy por encima de Rafael López Aliaga, que sería como su equivalente, ¿no? O Keiko Fujimori. Yo creo que hay una cierta, no sé si la palabra sea paradoja, pero ironía, ¿no? Perú, la derecha peruana se ve en los últimos años, ¿no? Quiso imitar lo que hacía Chile. Ahora que Chile se fue un poco a la izquierda, ¿no? Perdió referente, pero ahora Chile, ¿no? Está como a la saga del Perú en esta segunda vuelta entre Kast y Boric. Hasta donde lo he podido seguir, que no es no es mi especialidad, hay como unas divisiones sociales en Chile que también parecen mucho ahora las divisiones sociales del Perú, ¿no? Esa división entre Santiago y regiones en Chile, también la que hay en Lima y fuera de Lima, especialmente Lima y el sur, entre jóvenes y mayores, ¿no? Entre apoyo no a la constituyente. Yo lo veo y digo, claro, ¿no? Este fenómeno peruano que parecía siempre único, al final terminamos siendo vanguardia, ¿no? Eso también tiene un ámbito gracioso el Perú. Cuando Perú va y le está yendo un poco mal o entra en una catástrofe, tú puedes decir, no se preocupen, ¿no? Después el resto de la región nos va a seguir. Pasó con Alberto Fujimori, después tiene varios giros autoritarios en América Latina, y ahora pasa con esta votación, ¿no? Entonces, es como ver la película, no sé, la película de vuelta, pero con un elenco distinto. Y también que sea con un resultado distinto, ¿no? Puede ser que acá gane Kast incluso. Y ahí la cosa se pone un poco fea.
En el tiempo que Pedro Pablo Kuczynski, en diciembre del 2017, daba la casualidad que tú estabas trabajando en la PCM, y él pasó, superó la primera vacancia, sin esperar la segunda vacancia o, digamos, la segunda arremetida contra él. ¿Cómo se vivieron esos tiempos en un momento en el cual nadie esperaba, sobre todo en ese tiempo de una sola fuerza, que venga esta vacancia contra PPK? ¿Y cómo era vivir en un lugar en el cual se estaba viviendo en crisis cada minuto, porque tenías una gran mayoría liderada por Keiko Fujimori atacando todo el tiempo?
Yo trabajé hasta junio, hasta quincena de junio de 2017, ahí me votaron de para otro junto a mi buen amigo José Alejandro Godoy. Nos votaron así fuera, como perros. Pero ahí incluso, junio, a mí, yo empiezo a escuchar, yo le he contado, en abril empiezo a escuchar la idea de indultar a Fujimori como una buena idea política. Y yo era, ¿pero qué están haciendo? Y empiezan en Focus Group, empiezan ahí grupos de presidencia a filtrar, hacemos Focus Group semanales, ¿no? Y de repente se empieza a filtrar la pregunta sobre el indulto. Y es que realmente está empezando el indulto, y de repente veo conversaciones de, creo que sería una buena idea indultar a Fujimori para darle estabilidad al país. Y es como, ¿en qué planeta estás? Alguien alguna vez, estamos hablando, ¿no?, de inicios del 2017, alguien alguna vez también, yo tenía una preocupación particular que era la caída en las encuestas, pero que me parece que mientras más bajas tu popularidad, también estás más dispuesto, o más probable es que te vaquen, y parece que Keiko Fujimori quería vacarlos de todas maneras. Y alguien dijo, pero con 20 a 15% de las encuestas todavía se puede gobernar. Y es como, no, te van a almorzar con zapatos y todo. Había también esta obstinación en creer que Keiko Fujimori tú la podías saciar o calmar o llegar a un acuerdo, ¿no? Y por eso sorprendente, claro, después más o menos se corroboró que efectivamente están equivocados, ¿no? Pero claro, en ese momento te digo, mayo, junio, que le dice a alguien, oye, pero te va a almorzar. No, pero si haces el indulto, esto de descuadras a la gente. No, te quieren almorzar con zapatos y todo. Están yendo por ti. Pasa lo que pasa, están yendo por ti. Yo sí recuerdo haber ido en el día que Fernando Zavala pone la cuestión de confianza y el Congreso no se la da, ¿no? Y termina yéndose con todo su gabinete. Fui un rato a Palacio, no sé para qué, recogiendo, no sé, mi ensalada que había dejado en junio. Y vi un ambiente de tranquilidad sorprendente, ¿no? La gente estaba tranquila y casi, casi confiada. Y yo, pero ¿por qué si no le van a dar la conferencia y va a caer? Pero lo vi semi-relajados, ¿no? Entonces, creo que eso me, no sé si la palabra sea ingenuidad, pero sí esa sensación, que nuevamente la veo también ahora, ¿no? Con Pedro Castillo, de que estás yendo al abismo directo, ¿no? Y no le pones freno, tú crees que no te va a pasar nada, que si de repente caes va a haber un paracaídas, ¿no? Y estaban yendo como directo hacia al fin, lo que les cierra recuerdo nuevamente PPK en absoluta negación, ¿no? Negando que tenía una cosa con Oder. PPK guardó esa información para sí, no la compartió, la habrá compartido con un par de personas, pero no la compartió al resto. O sea, para muchos ministros fue una sorpresa lo que se descubrió en diciembre. Él a mí me dijo en una reunión, eso es un invento del APRA, ¿no? Todo es mentira, todo es mentira. Yo jamás he hecho nada. Y además con una cara, y pues mi tío tiene 80 años, tú lo ves y tienes a creer, ¿no? No, una sabandija, o sea, me mintió en mi pepa, ¿no? Me dijo, yo jamás he hecho nada incorrecto. Y así a varias personas más. Creo que esa es una lección que luego me llevo, ¿no? Es siempre desconfiar a veces de las personas, los humanos tenemos esa tendencia a no saber detectar mentiras, ¿no? Entonces se le veía pues bonachón, entonces sentado con cara de desconcierto, diciendo yo te juro que no he hecho nada malo, y al final sí, ¿no? Entonces me quedo siempre con esa idea, ¿no? Que cada que alguien me dice, digo, seguramente me está mintiendo.
Verónica Mendoza es una de las aliadas de Pedro Castillo más, digamos, salvo esta última entrevista, más silenciosas. ¿Por qué, digamos, Verónica Mendoza no sube el perfil y acompaña más públicamente a un presidente que claramente necesita de un protocolo, de un equipo profesional de comunicaciones, de gente que lo acompañe y que le diga que tiene que poner las barbas en remojo porque están viniendo por él?
Ay, mi pregunta ahí sería, no sé por qué. Y si yo fuera Verónica Mendoza, yo también diría, uy, mejor no, ¿no? Pero claro, Verónica Mendoza no tiene ese cálculo. Verónica Mendoza es más, quizá extremadamente kamikaze, ¿no? Se compra la camiseta y termina también llena de fango con ella. En esa entrevista el domingo a mí me dio la impresión, primero que ya rompió el silencio que lleva, no sé si, no sé cuál es la lógica, no sé si es para no opacar a las otras figuras del gobierno, no sé si es porque, no sé, es un nuevo estilo, no decir mucho. De hecho, Verónica Mendoza creo que entre los años de 2016 al 2021, antes de la campaña, también no hablaba mucho, ¿eh? Estaba siempre así como medio oculta, la estaban cuidando al parecer. Pues digo, no sé, en esa entrevista el domingo dio la impresión, claro, de tener a menos de saber defender mejor que el resto del Ejecutivo, sí, pero en general es un Ejecutivo que también, ¿no? Hay una tendencia en general a hablar poco, quizá para autoprotegerse, ¿no? Porque a veces cuando hablan terminan, no les termina saliendo muy bien. No sé por qué lo hace, pero sí una cosa que, a ver, lo que sí tengo cada vez más presente es que si a ese gobierno le va mal, en todo caso a Pedro Castillo concretamente, eso implica también que al resto de la izquierda y a Juntos por el Perú, que están de aliados o socios menores, también les vaya mal una buena cantidad de años, ¿no? A la izquierda en general. Yo no sé cuál es el nivel de crítica que tengan a la interna, la verdad que no lo sé, pero sí claramente hacia la externa es muy limitada, ¿no? Cuando le preguntaron a Verónica Mendoza cuál era el principal problema del gobierno, dijo que era que no sabía comunicar, ¿no? Que es una cosa que se ha dicho pues con Alan, con Mala, con cualquier cosa, cualquier problema que hay siempre es, no, es que no sabemos comunicar, es un problema de comunicación, no, es un problema mucho más grave, mucho más profundo. Pero bueno, ahora también da la impresión de que es como una figura de salida, ¿no? En el sentido que quizá, como dices, el papel de ahora de ella ahora sea posiblemente defender y contener, pero ya es muy complicado que tenga una posibilidad electoral a futuro, ¿no? Tendría que ser Keiko, que postula tres veces, pero incluso la tercera posición de Keiko fue medio magra, ¿no? Y es complicado. No, la izquierda no tiene una figura pública mejor que Verónica Mendoza ahora mismo, ¿no? Y posiblemente no la vaya a tener en unos años. Pero dos derrotas presidenciales es también bastante difícil de revertir.
Pedro Castillo enfrenta también una oposición en el Congreso que digamos, está también en problemas, ¿no? Tenemos a María del Carmen Alba, descubierta en España de la manera más, digamos, casual, porque nadie esperaba que una congresista del PSOE, que es el partido oficialista, mande un audio contando el encuentro con un personaje en el cual no estaba de acuerdo con la elección, siendo el presidente del Congreso, diciendo que eran ineptos o terruqueándolos, que los españoles ni siquiera entendían el término terruquear. ¿Cómo evalúas tú a la oposición, bueno, María del Carmen Alba, y lo que está enfrente a Pedro Castillo, ¿no? Y que pudo estar enfrente en una moción de vacancia que fue desinflada por un programa de televisión?
A mí no, inflaron y lo desinflaron, es este grande, corto poder. Pero creo que hechos no es un activo como tal, pero el Congreso y la oposición han cumplido también un papel, ¿no?, inesperado de defensa de Pedro Castillo, en el sentido que, puesto a elegir entre uno y otro, tú dices, bueno, mejor que sea así, ¿no? Entre la voracidad del Congreso, la ausencia de simpatía de Mari Carmen Alba como personaje, más allá de su gran desayuno, es como figura, es poco agradable, es antipática, cae como antipática, así como la imagen de Pedro Castillo es una persona, principalmente en Lima, ¿no? Un poco perdida y que no sabe qué hacer, y además timorata. La de Mari Carmen Alba, yo no he visto todavía ninguna encuesta que diga al respecto, pero lo más probable es que se ha visto como una persona antipática. Y esto, en alguna medida, favorece a Castillo. Si lo tienes, ¿no?, para un público amplio, entre elegir entre uno y otro, tú dices, bueno, mejor me elijo y que siga todo como está. A mí me sorprende, de todas, aún que hay como dos estrategias, al parecer, de la oposición, ¿no? Por una parte es la estrategia institucional del Congreso, va a buscar la vacancia ahí, bajo cualquier circunstancia, por cualquier motivo, y la otra es la calle, ¿no? Y la calle ha fracasado rotundamente. O sea, Rafael López Aliaga puso sus ahorros no declarados a la SUNAT, seguramente en una serie de marchas que no llevaron mucha gente, ¿no? ¿Cuánto tendrá? ¿30.000 personas o lo más? ¿20.000 en buses, aviones, helicópteros? Y es bastante poco para reclamar algún tipo de vacancia presidencial. Necesitarías una gran cantidad de gente movilizada de manera constante. Y no mueve mucho, pues no tienen mucha convocatoria. Les queda el Congreso, que es la vía más, más probable. Pero cada que el Ejecutivo mete la pata, que es seguido, aparece el Congreso, ¿no?, con un desabrupto similar. Igual, evidentemente, esto va a continuar. Me parece que el solo hecho de que la admisión de la moción de vacancia haya sido probable dice mucho el deterioro del Ejecutivo, efectivamente. Pero el Congreso también hace todo el trabajo para ser indeseable. En general, los congresos en el Perú son indeseables, ¿no? Parece que quizá le tiene más fácil, porque a frente no tiene a Vizcarra. Necesito que Vizcarra, más allá de sus 4 o 5 dosis de vacuna, era un político mucho más ducho, que sabía confrontar, que sabía salir brioso en situaciones de conflicto. Y era bien raro, en el Perú, un presidente que ganara ese modo el Congreso, más allá de que lo hayan vacado. Cada que peleaba con el Congreso, Vizcarra salía victorioso. Ese es Pedro Castillo, que a veces es contradictorio, no sabe pelearse, está oculto, se esconde mucho tiempo, y aún así el Congreso no logra ¿no?, apanarlo del todo. Pero bueno, lo más probable es que esto continúe, y creo ahí, ¿no?, que más que un trabajo serio de ellos, es el Ejecutivo que les está dando los insumos para lo que ellos buscan en un inicio, un sector importante que es la vacancia, ¿no? No han descubierto absolutamente nada especial, sino es el Ejecutivo que con constantes torpezas le da los insumos para que luego vayan por ellos, ¿no?
Para ir cerrando, no te voy a pedir ninguna chapa de ningún político, porque todas las van a ver en Un Voto Irresponsable, donde hay muchos libros, muchas ofertas de El Virrey de Paco Sanseviero, ese emperador de las letras, ese capitalista. ¿Cuándo sale tu libro? De Juan Velasco Alvarado, ¿cómo va? ¿O has pensado en historias diferentes? ¿Qué proyectos?
El programa complota contra eso. Desde que empecé el programa, solo tengo mi columna semanal. Yo mismo comploto contra mí, ¿no? Pero el programa también, en alguna medida, en el sentido que, aunque se supone que me toma un tiempo relativamente corto, porque empiezo más o menos 7-8 a preparar lo que voy a decir ese día, estoy como en off pensando, ¿no? Mirando noticias, me distraigo con facilidad. Entonces, debo admitir que desde abril, la primera vuelta, digamos, las elecciones también complotan contra esto, ¿no? Porque está metido todo el día por placer propio. Y desde abril no he avanzado absolutamente nada. Tenía un proyecto de reportaje sobre las marchas de noviembre del 2020. Quería hacerlo como un reportaje más o menos largo, de 20.000 palabras. Lo inicié y llegó la cuarentena de enero. Y cuando lo quise reiniciar ya eran elecciones, luego el programa, y así. Entonces, una posibilidad que estaba pensando es cambiar la frecuencia, hacerlo interdiario, para tener un poco más de tiempo. Pero yo, en verdad, me demoro muchísimo en entrar a un proyecto, te digo la verdad. Te tengo que estar como 2-3 semanas haciendo nada, y ahí recién reempiezo. El proyecto de Velasco lo he reempezado 3-4 veces, y después lo dejo y me cuesta mucho reengancharme. Hay gente que se reengancha muy fácil con sus proyectos. Yo los envidio, ¿no? Que abren el Word y de repente, pum, empiezan. Yo no, tengo que tener un estado de ánimo, ¿no? Empezar a imaginar las cosas de vuelta. Y es un poco traumático. Entonces probablemente sea nunca. Espero sea pronto, pero voy a hacer el esfuerzo.
Bueno, para cerrar y desearte felices fiestas, tengo dos pedidos. Uno es... ¿Qué chapa le pondrías a Paco Sansevieri?
No, pues me quita el auspicio, Paco. No le puedo poner apodo, Paco. No le puedo poner en privado, le he puesto apodos, le he puesto... Ya no le voy a decir. No, me tiene amenazado, me ha dicho que me quita el auspicio.
No, pues, uno. No, no y puedo, lo otro es... y saludos para mi colega Raíz Arroyo, con la que estoy trabajando, que es tu hincha, que tiene 22 años también. Así que unos saludos para Raíz.
Un gran abrazo, Raiza, pero no la veo a Raiza, está escondida ahí.
Está latigada escribiendo.
Bien. No, sí, la vi explicando en la entrevista que tuvieron ambas en la encerrona, ¿no? Ahora Jonathan Castro, de hecho, que es mi gemelo, lo cual me ofende mucho. Jonathan Castro de la encerrona, que es, siempre les pesaba la mitad que yo, y ahora dicen que se parece a mí, qué ofensivo, pero sí las vi ambas allá, Paola y a Raiza. Un gran abrazo a Raíla.
Bueno, felices fiestas, Carlos, y que tus proyectos sean tan exitosos como siempre, y no por exitosos, por buenos, sino porque realmente es un buen producto, y que sea un gran año el 2022. Hasta la próxima.
A ti también, bueno. Muchas gracias.
Bueno, y con ustedes ha sido una edición más de la entrevista. Nos vemos mañana miércoles.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.